Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar diciéndoles, confesándoles, más bien, que le he pedido a Mara que en vez de acompañarnos hoy, nos acompañe el lunes. ¿Por qué? Bueno, porque quiero adelantar lo más posible la lectura de estos correos que ustedes no cesan de enviarnos y que tanto, tanto nos alegran y tanto también enriquecen esta hora. ¿Cuántos días, señoras y señores, llevamos en esto? Yo ya he perdido la cuenta. Más de 2 semanas. Pero ya ven ustedes también cómo estos correos enriquecen el programa, cómo nos llevan por otros rumbos o cómo amplían los rumbos que nosotros escogemos y cómo nos demuestran a todos, a ustedes y a nosotros, hasta qué punto, gracias a estos correos, el nombre de este programa Entre Nosotros refleja una realidad. ¿Cómo se hace este programa? Bueno, entre nosotros. Aquí tengo 2 correos de Javier Pereira Delgado, el poeta de Caibarién, a quien entrevistamos hace meses y de quien nos da mucho gusto siempre tener noticias nuevas. 2 correos cuya lectura, lo confieso también, fui posponiendo en espera de la fecha correcta para comentarlos con ustedes, pero el alud de correspondencia fue arrastrándome lejos de ellos hasta hace 3 o 4 días que volví a hurgar en nuestro buzón y decidí imprimir estos correos y traerlos hoy al estudio. Curiosamente, poco después de que hiciéramos eso, recibimos un nuevo correo de Javier, de quien no habíamos vuelto a saber durante varios días. De manera que hay que creer en eso que suele llamarse la transmisión de pensamiento, ¿verdad? Este correo de Javier, el poeta de Caibarién, dice lo siguiente: queridos hermanos, entre los más tristes pasajes que me ha tocado vivir, estuvo el de ver a un niño con el padre, un hombre ya envejecido, quizás sin ser tan viejo, y ver que el niño revisaba un tanque de basura mientras el padre sostenía la bicicleta, esperando que aquel, el niño, encontrara algo para echarlo en el cesto de la misma. Esto ocurrió en un barrio donde todos los que viven trabajan en el turismo o bien son militares. De esta situación, dice Javier, hice un poema. Se lo envío. Quisiera que Orlando lo leyera en el programa si fuera posible. A raíz de este poema, me han surgido ciertas desavenencias con personas que hasta ahora se han dicho amigas. No sé cuál es la postura que tienen, nos dice Javier, ni lo que pueden esconder sus almas. Yo vivo seguro de mí y mudo no puedo ser ante la injusticia y la tristeza que tengo que presenciar a diario. Hasta aquí la carta de Javier. Javier, yo voy a leer un fragmento de este texto tuyo titulado El niño del tanque, porque luego quiero referirme también al otro texto que nos enviaste. Escuchen ustedes, señoras y señores, lo que dice Javier Pereira Delgado. Sumergido en un tanque de basuras, era tan triste con su padre a cuestas. Buscaba el sino de un brillante entre los desperdicios de un barrio privilegiado. Su rostro, murillo palidecido por el hambre, dolerá para siempre en mi memoria. No hubiese deseado haberle visto. Yo, humano petrificado por los golpes de perfidia que recibo en el cieno donde tengo que bregar, recobro toda la inocencia cuando le veo hurgando en los desechos que los pudientes han dejado para él. Yo me aparto a llorar en un rincón cuando llego a mi casa solitario. Este es casi todo el texto que nos envía Javier, ¿no? Y hay cosas en él que me llaman la atención de manera especial. Describe, claro, a este niño sumergido en un tanque de basuras, cuya compañía es un padre que lo lleva, pues, a buscar lo que no pueden encontrar en otros lugares. Pero Javier dice, buscaba el sino de un brillante, y esa frase me llama la atención. Buscaba el destino de un brillante, la suerte de un brillante. Amigos, que la suerte de un brillante pueda ser el basurero. Pero claro, cuando un niño pobre, que vive en la miseria, se lanza en un montón de basura, siempre va con la ilusión de encontrar algo muy valioso. Es hermosa esa idea de que el sino, de que el destino, de que la suerte de un brillante sea el basurero. Y Javier dice algo que también es hermoso. Dice que ese niño le parecía un murillo, es decir, un cuadro del gran pintor palidecido por el hambre, y que ese cuadro le dolerá siempre en la memoria. Javier, este texto tuyo, tengo que decirlo, me ha recordado una canción de Alberto Cortés. Esta canción.
Por las calles del mundo vaga un niño perdido. Lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando su canción Miguitas de Ternura.
En las noches del mundo camina una muchacha con todos los pecados sobre la piel. Si te para y te pide encenderle un cigarro, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí.
Amigos, fíjense que es una canción dedicada a los desposeídos del mundo.
En las plazas del mundo toma sol el abuelo, lleva toda la vida sobre la piel. Si le ven dando migas a las palomas, pregúntenle qué busca y les dirá. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí.
Amigos, da tristeza pensar que en Cuba haya gente que tiene que revisar los basureros para poder vivir, y que entre esa gente hay a veces padres e hijos, hijos niños todavía, que tienen, como dice Javier, que sumergirse en un tanque de la basura a ver si encuentran allí el brillante que quizás les cambie la suerte. Es desolador. No me extraña que ese espectáculo de un niño escarbando en la basura haya conmovido a un hombre con la sensibilidad de Javier Pereira Delgado. El otro correo de Javier que tengo conmigo dice lo siguiente. Patricia y Orlando, mis saludos y mi cariño más sincero para ustedes. Les prometí un poema de Dulce María Loynaz poco publicado en Cuba. Ya podrán ver el mensaje fuerte entre los tantos que ella escribió y otros que tuvo que destruir, como dijo ella misma en su libro Fe de Vida. Tengo fe, dice Javier, en que Dios cambiará el destino de nuestro país para bien de cada cubano. Donde quiera que se encuentren, amén. Los quiere, un abrazo, Javier Pereira Delgado. Javier, muchas gracias. Yo debo decirte lo siguiente. Yo tengo en mi casa casi toda, si no toda, la obra de Dulce María Loynaz. Y no encuentro este poema que tú me envías. No lo encuentro. Es más, el poema correspondiente al número que se le atribuye a este que tú me envías no es el mismo poema que con ese número aparece en el libro de Dulce titulado Poemas sin Nombres. Yo casi, fíjate esto, yo casi me atrevería a decirte que hay cosas en este poema que tú nos envías que no parecen de Dulce, que no están escritas como las hubiera escrito Dulce, de haber querido escribirlas. Es solo una corazonada, es solo un presentimiento que tengo y que no me importa compartir contigo. Yo me pregunto, ¿no será un poema apócrifo? Es decir, ¿no será un poema escrito por alguien que ha decidido atribuírselo a Dulce María Loynaz? No sería la primera vez, Javier y amigos míos, que esto pasara. Y menos hoy en día, cuando los medios de comunicación y las redes sociales facilitan todo tipo de embustes. Embustes a veces divertidos y hasta bien intencionados, pero embustes. Sea como sea, o sea de quien sea, voy a compartir este texto con los oyentes, Javier, porque efectivamente, como tú señalas, es bueno que los cubanos nos expongamos a un texto en el que se dicen cosas como estas. Amigos que me escuchan en la isla, presten especial atención, porque sí, es un texto que vale la pena leer o escuchar leer. Dice lo siguiente: ten miedo de la voz de alguien que haya callado mucho. Ten miedo. Si lo ves abrir los labios, cúbrete los oídos, esconde la cabeza entre las manos y huye, huye. Será terrible la palabra del que nunca tuvo palabra. Resonará, quién sabe cómo, la voz del que era mudo. ¡Ay de ti! Si está ya esa voz tanto tiempo ahogada, comprimida, alimentada por todas las protestas no dichas, por todos los gritos no escapados, por todas las injusticias y todas las miserias y todas las desesperaciones. ¡Ay de ti! Si un día llegas a oír desde el fondo del silencio la palabra tremenda. Es un texto bueno, es un texto que se las trae, ¿verdad? Y que ustedes perfectamente pueden seguir, porque yo creo que habla por mucho cubano que vive en su patria. Vamos a revisarlo. Ten miedo de la voz de alguien que haya callado mucho tiempo. Miren eso. Hay que tener cuidado con la voz de alguien que haya permanecido en silencio durante demasiado tiempo, ¿no? Ten miedo. Si lo ves abrir los labios, cúbrete los oídos, esconde la cabeza entre las manos y huye. Huye. Amigos, una persona que ha callado mucho, que ha callado durante demasiado tiempo, el día que habla, dice cosas tan tremendas que mucha gente no puede escuchar. Será terrible la palabra del que nunca tuvo palabra. Qué hermoso es eso. Resonará, quién sabe cómo, la voz del que era mudo. Vamos a poner esto en plural. Aquellas personas que no pudieron expresarse libremente, francamente, como quisieron durante mucho tiempo, el día que hablen, van a asustar a mucha gente. ¿Por qué? Porque sus palabras van a resonar de una manera extraordinaria. ¡Ay de ti! Si estalla esa voz tanto tiempo ahogada, comprimida, alimentada por todas las protestas no dichas, por todos los gritos no escapados, por todas las injusticias y todas las miserias y todas las desesperaciones. Miren eso. ¡Ay de ti! ¡Pobre de ti! Si un día esa voz reprimida estalla, va a ser como un explosivo. ¡Ay de ti! Si un día llegas a oír desde el fondo del silencio la palabra tremenda. La palabra tremenda. ¿Qué palabra es esa, señoras y señores? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra que ha estado tanto tiempo encerrada, callada, reprimida dentro de tanta gente? ¿Cuál es esa tremenda palabra?
El silencio se va junto a mí. Ya no está, el dolor se marchó y mi alma es libre del temor.
Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también.
Deja atrás el disfraz, quema ya el antifaz. Tu destino es vivir y sentir, dejando de fingir.
Puedo amar, no hay.
Amigos, son Cristian Chávez y Anahí interpretando una canción titulada Libertad. Efectivamente, amigos, Cristian Chávez y Anahí interpretando una canción titulada Libertad. Quizás esa es la palabra tremenda a la que se refiere este texto que yo acabo de compartir y de comentar con ustedes. Acabamos de recibir una llamada telefónica de Jorge, nuestro amigo de Mayabeque, que también es amigo de Jesús Jambrina, el investigador, profesor, escritor cubano que estuvo ayer con nosotros. Jorge nos dice que le gustó mucho el programa de ayer y nos saluda a todos. Jorge, gracias. Gracias siempre por estar pendiente de lo que hacemos y por tener esa gentileza de llamarnos por teléfono. Y queremos decirle a nuestro amigo Josván, el oyente más joven de este espacio, que llegaron sus cartas, las cartas que nos envió por correo postal. Patricia le manda saludos a Josván y Josván dice que él tiene temor de que alguien le pueda quitar la corona de ser el oyente más joven de entre nosotros, pero Patricia garantiza que nadie hasta hoy le ha quitado esa corona. Todavía no tenemos un oyente de 13 años, Josván. Si llega, bueno, pues ya veremos si merece ocupar el lugar que ocupas tú en estos momentos. Muchas gracias. Qué alegría recibir cartas de un hombre tan joven y recibirlas no solo por correo electrónico, sino por correo postal. Aquí tengo un correo del amigo Manolo, dirigido a Patricia, precisamente, donde le dice lo siguiente: Patricia, Su nombre evoca un episodio de la crónica roja habanera de los años 50 del pasado siglo, un episodio que apasionó a todos los cubanos. Quizás considere usted oportuno sacarlo al aire para conocimiento de las nuevas generaciones. En aquel entonces, dice Manolo, a bordo de un yate en la bahía, un hombre ebrio o drogado la emprendió salvajemente a golpes con su pareja. Patricia, que así se llamaba ella, en peligro de muerte, abatió al agresor con un revólver que encontró en el yate. El suceso enardeció a los cubanos, que justificaron la decisión de Patricia y la respaldaron totalmente, al punto de que fue exonerada de culpa por actuar en defensa propia. Daniel Santos, continúa diciéndole Manolo a Patricia, célebre cantante boricua, compuso una preciosa canción titulada Patricia, y Pérez Prado, efectivamente, creó un exitoso mambo que hasta en películas sirvió de tema. En radios y victrolas se oyeron con verdadero deleite las dos Patricias por todas partes y durante mucho tiempo. Quiero pedirle, termina diciendo Manolo, de ser posible que reproduzcan esas piezas musicales como dedicatoria a usted, a Patricia, por su aún reciente onomástico, a la vez que le deseo muchos años felices y de fecunda labor comunicadora. Saludos a Mara, Juan y Orlando, les aprecia Manolo. Manolo, vamos a seguir su consejo y a pedirle a Dámaso Pérez Prado que homenajee a nuestra compañera Patricia. ¿Le parece? Patricia, en la oscuridad del estudio, acaba de sonrojarse al escuchar cómo la ha silbado Dámaso Pérez Prado. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. ¡Espérenlos!
Para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martín. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM.
Archivo Musical. Todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Maroon 5. Jessica Jiménez trae al Oro Satélite lo que más suena en el viejo continente. En contacto directo, lo nunca antes visto. De Cuba nos escriben dos personas diferentes, pero solicitando la misma canción. Y en el flashback recordamos un éxito de la reina de las divas, Cher. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2:00 p.m. y a las 10:00 p.m. por Radio Martí y a las 11:00 p.m. por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocars y Rafael Martínez Sixto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva, este es Radio Martí. Entre nosotros, escuchen esta grabación, qué curiosa.
Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference.
difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy.
Amigos, ha sido Dinah Washington, una excelente cantante afroamericana fallecida hace muchos años ya, interpretando una versión en inglés de una canción que muchos de ustedes se saben de memoria. Es una de las canciones hispanoamericanas más célebres del siglo XX y es una canción que se sigue escuchando en muchas partes, no solo en español, sino en inglés, porque esta grabación que ustedes acaban de escuchar fue un éxito en Estados Unidos. ¿Cómo se llama esa canción en español? Ustedes lo saben, Cuando vuelva a tu lado, ¿verdad? Cuando vuelva a tu lado, de la gran compositora mexicana María Grieber. Me gustaría en algún momento dedicarle un programa a la vida y a la obra de esta mujer que escribió algunas de las canciones más bellas del siglo pasado. Y son canciones que, curiosamente, lo converso mucho con mis amigos, con los músicos, son canciones de una modernidad increíble y fueron escritas, muchas de ellas, en los años 20, 30, 40 del siglo pasado. María Grieber tuvo una vida interesante porque, aunque nació en México, vivió casi toda su vida en Nueva York. Y allí compuso sus grandes éxitos, canciones que se popularizaron en todo el mundo, que llegaron al cine norteamericano, al cine iberoamericano, y que aún hoy, como decía anteriormente, canciones que siguen interpretándose por cantantes jóvenes, muy jóvenes. Una versión curiosa, en inglés, de Cuando vuelva a tu lado. Pero bueno, antes de continuar, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Leonid. Leonid, es un gusto siempre saberles ahí, a ti y a Mailén. También hemos recibido dos correos ahora mismo de Jesús Leonardo. Jesús, hace pocos días leí tu correo anterior, el correo más extenso, y te dije un par de cosas sobre él, así que no puedo volver a leerlo, pero sí quiero decir lo que me dices en este que acaba de llegarnos también. Orlando, recibí su correo. Gracias por su tiempo. El tema de nuestro programa hoy es muy triste, pero necesario, pues nos enseña que los humanos no debiéramos ser tan egoístas. Gracias, Jesús Leonardo. Sí, el primer tema del programa, Jesús, fue triste. Pero hay que estar consciente de que esas cosas suceden en Cuba. De que hay niños escarbando en los basureros. ¿Por qué? Porque viven en la miseria, o casi en la miseria, él y sus padres. Por eso me pareció necesario leer este texto que nos envió nuestro amigo, el poeta Javier Pereira Delgado. Jesús, gracias siempre por estar tan atento a lo que hacemos aquí. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Quisiera recordarles a ustedes que pueden llamarnos por teléfono al número 305-639-4270. 305-639-4270. Pero que si van a hacerlo, deben hacerlo en la primera parte del programa o ahora, en la primera parte de la segunda parte, porque a veces se nos llaman 5 minutos antes de que termine el programa y es imposible entonces iniciar una conversación. Si quieren hablar con nosotros, tienen que llamarnos en la primera parte o ahora, en estos minutos, antes de que se acerque demasiado la hora de abandonar este espacio. Repito el teléfono, 305-639-4270. Quiero instarlos, como siempre, a varias cosas: a asomarse a nuestra página de Facebook, a escribirnos por Facebook, entre nosotros-Martí, a escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com, o pueden escribirnos, como acaba de hacer nuestro amigo Josván, a través de nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Ya ven ustedes con cuánta atención leemos estos correos, los comentamos, son para nosotros el motivo de verdadera alegría. Carlos Quevedo en Santiago de Cuba, Junieski en Pinar del Río, Orlando en San Luis, Yamilia, Jirsi, Marta y Francisca Sánchez en Florida, Camagüey, Luisa, Yarielis, Agustín y Margot, su vecina, allá en Holguín, Milady, Manuel Enrique en Holguín también, Suney en Hawái Grande, Belkis en Santa Clara, Denis en Santa Clara, Juan Ariel en Bayamo, Jorge Lorenzo en Holguín, Ramón en el reparto Agramonte. Gracias a todos por escribirnos, por opinar sobre este programa, por escucharnos y por querer continuar escuchándonos. Y paciencia, por favor, a todos aquellos que esperan sus radios. Ya tenemos sus datos. Eloísa, como usted bien señala, citando a Celia Cruz, a todos les llega su hora. No se impaciente. Usted pidió el radio en enero y las cosas en Palacio andan despacio, aunque no sepamos en este caso de qué Palacio se trata ni dónde está. Espere, sea paciente. Alexander Rodríguez, recibimos los datos que nos envías. Aquí tengo también, señoras y señores, un correo de Abel dirigido a Patricia, donde le dice: Patricia, es un placer ser parte de ustedes. Yo vivo muy orgulloso de que existan cubanos como ustedes que luchan cada día por la libertad de Cuba. Un día Cuba va a ser libre y Radio Martí va a ser el protagonista de esa historia. Estoy seguro de eso. Que las cosas buenas demoren, dice Abel, que las cosas buenas demoren, no quiere decir que no vayan a suceder. Muchos saludos, Abel. Abel, muchas gracias. Déjame decirte algo. Lo importante es que Cuba pueda ser como usted y tantos otros soñamos que sea. Los que realmente luchan por la libertad de Cuba están allá, están entre ustedes. Nuestra labor aquí es mínima comparada con la de ellos. Solo podemos servirles de apoyo y darles aliento si nos escuchan. Pero le agradecemos a usted, Abel, tanta amabilidad.
De tus temores, atrévete a volar entre mis brazos, atrévete a darme tus ganas, tus noches, tus sueños, tu entrega, tus besos, atrévete a abrirme las puertas de tu alma y tu cuerpo, atrévete a probar prohibido, atrévete a aceptar lo que no ha sido, atrévete a ver el deseo que quema tus manos, tu vientre y tu pecho, atrévete a ser tú la dueña de mi corazón.
amigos, es Cristian Castro interpretando una canción con un título curioso: Atrévete.
Atrévete a sentir tanta ternura. Atrévete a ser mi pecado, mi luna, mi sol, mi obsesión, mi pasado. Atrévete a darme las alas de tu dulce amor.
Cristian Castro interpretando Atrévete. Tenemos en la línea telefónica a dos oyentes. Uno de ellos, Francisco García, nos llama, hasta donde tengo, sé, de Carolina del Norte. ¿No es así, Francisco?
Sí, cómo no, aquí estoy, Orlando.
¿Cómo está usted?
Bien, gracias. ¿Y tú?
Bueno, muy bien, y mejor ahora escuchándolo a usted. ¿Usted vive allí en Carolina del Norte o está trabajando sí. en un camión o en algo?
No, vivo aquí hace 4 años y pico.
Ah, mira eso. ¿Y dónde vivía antes?
En Fort Lauderdale.
Acá en la Florida.
Sí.
Ajá.
Óigame, Orlando, tengo una inquietud.
A ver.
¿Usted es primo hermano o hermano de Aneli García?
Aneli García, no. Soy sobrino de Aneli Esteva, pero no de Aneli García.
Aneli Esteva, sí.
Aneli Esteva, sí. Ella era hermana de mi madre.
Oh.
Si es esa persona a la que usted se refiere... Aneli.
Yo, Aneli, que yo era prima hermana mía, que vivía en Palma, hija de Rosalina.
Ah, pero claro, es esa. Claro. Claro. Oh. Es que Rosalina fue la primera esposa de mi abuelo Mariano.
Sí.
Y con Rosalina, el matrimonio tuvo Aneli. Y luego sí. se divorciaron. Mi abuelo se casó con mi abuela Mercedes y nació mi mamá. De manera que yo soy sobrino de Aneli.
De Anelia.
Claro, oh, claro. Bien. Una mujer muy linda, con unos ojos moros, ¿verdad?
No, Anelia era una belleza. Ella fue reina una vez en los carnavales de Palma.
Efectivamente, era preciosa. Oiga, y murió en La Habana no hace mucho tiempo. ¿Habrá muerto hace qué? 3, 4 años.
No me digas,
sí.
Yo no sabía, ¿no?
Sí, allá tengo a su hijo, Luisito, mi primo, con el que me comunico con mucha frecuencia a través del correo postal, pero su mamá desafortunadamente falleció.
Oye, para que Dios la tenga en la gloria, una buena mujer.
Así es, Francisco, me alegra mucho que la recuerde.
Gracias, Orlando.
Bueno.
Encantado de haber hablado contigo, hijo.
Ya sabe, cuando quiera puede llamarnos, es un placer.
Gracias, gracias.
Bueno, un abrazo para usted.
Gracias, igualmente, Orlando.
Y aquí tenemos a otro amigo, tenemos a Enrique que nos llama desde Las Vegas. Enrique, ¿cómo está usted?
Muy bien, Orlando, muy bien.
Qué bueno.
Maravillado escuchando un programa... que hablando de asuntos personales y asuntos cotidianos, pues es un programa que nos hace sentir que estamos en familia siempre.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esa es la idea.
Sí, le digo esto porque es bien difícil escuchar una emisora. Bueno, yo también soy camionero. Lo escucho a ustedes desde hace mucho, desde que llegué prácticamente aquí a Estados Unidos.
No me digas eso.
Porque yo descubrí Radio Martí aquí en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿Y cuándo llegó usted aquí a Estados Unidos?
Llegué hace como 5 años.
Ajá.
Pero desgraciadamente yo era allá en Cuba, de lo que tenía mucha fe en el proceso fidelista.
Ajá.
Y entonces, pues ese era mi mundo. Todos los que conocían hablaban bien de Fidel y de su revolución. Y me costó mucho trabajo comprender que aquello era realmente una estafa y un engaño, y ya llegué aquí y aquí ya pude tener un nivel de información mucho mayor.
Claro.
Y pude comprender un poco más porque la gente a veces nos dice, bueno, pero ¿y ustedes los cubanos por qué no se rebelan, no se alzan?
Uh-huh.
Y les resulta muy difícil comprender que hay muchos cubanos que todavía creen en Fidel y creen en la revolución. Porque es que no tienen información de cómo han pasado las cosas realmente.
Y a veces, Enrique, no quieren tener información. Porque durante muchos años tuvieron un ideal y no quieren aceptar que ese ideal se desmoronó, se degradó, ¿no? Y
es.
A veces es muy difícil. No solo pasa con los cubanos, sino con los extranjeros que en algún momento apoyaron la revolución cubana. Quieren morir revolucionarios. Prefieren no ver, no saber lo que está pasando para no tener que renunciar a ese sueño de juventud.
La verdad es que es muy difícil para nuestros padres y para esas personas pensar que han dedicado 60 años,
sí, señor,
por una causa equivocada. Uh-huh. Y entonces dice, bueno, mejor me muero pensando que son otros los que
han equivocado. Es, así es.
Realmente así somos los seres humanos.
Yo lo sé. El resplandor de la revolución aquella fue tal que todavía mucha gente está ciega.
Sí, y realmente ahora es que está viendo mucho más acceso a la información.
Claro.
La gente que piense que en Cuba era muy fácil escuchar Radio Martí, de verdad le digo que está equivocada. Ahora sí lo es. Ahora hay mucha más información, ahora hay internet, pero hace 10, 12 años uno lo que escuchaba eran las noticias oficiales.
Claro.
Y no es que uno sea, no quisiera ver.
Uh-huh.
A veces todo lo que te rodeaba era información oficial, ¿qué otra información ibas a tener?
Por supuesto. ¿De qué parte de Cuba es usted?
Bueno, yo nací en un monte, en un campo de Guantánamo que ni los guantanameros lo conocen.
Oiga, pero qué maravilla nació en el campo entonces.
Sí, cómo no. Yo nací en un campito que se llamaba La Redonda de Filipinas.
Mm.
Que eso ya le digo, yo he ido en otras ocasiones a Guantánamo y ellos no saben dónde queda eso. Ni yo sabría ir ahora tampoco.
¿Y dónde nació? ¿Era una finca? ¿Sus padres tenían una finca? ¿Trabajaban para alguien?
Mire qué tristeza. Eso era, ya le digo, era una finca que estaba en un lugar tan intrincado que el pueblecito más cercano, creo que se llamaba como Aullá o algo así, es una cosa por allá por la frontera de Caimanera.
Ajá.
Pero fíjese que en esa finca, en el medio del campo, de la montaña, por allá atrás, era dueña, el dueño era un tipo que era rico, un pequeño propietario.
Ajá.
En Guantánamo, que tenía casas y camiones y carros, y de esa finca vivía toda mi familia, porque los que vivíamos ahí eran mis padres y todos sus hermanos.
Mira eso.
Pero aún esa finca producía para mantener a ese hombre de una clase media y mantenernos a todos nosotros. Bueno, cuando triunfó la revolución, unos 3 o 4 años después, mi familia se fue de allí y eso más nunca ha producido ni un ñame.
Qué pena.
Todo, ¿verdad? Eso se perdió por ahí.
Qué
todo
pena,
eso es monte y marabú.
Ha pasado en tantos lugares de Cuba, en tantos lugares. ¿Y dónde se fue usted cuando ya su familia emigró de aquel lugar?
Bueno, de ahí fuimos a Guantánamo con los años y después ya yo me trasladé hasta La Habana hace como unos 25 años.
Uh-huh.
Y de ahí también estudié una carrera militar.
Uh-huh.
Y estudié ciencias sociales.
Uh-huh.
Y entonces el campesino aquel se hizo un pueblerino.
Uh-huh.
Pero toda mi familia siguió siendo campesino. Entonces, cuando me mudé yo a La Habana y se puso la cosa tan mala en el tiempo del periodo especial, pues yo me llevé mi familia a La Habana, ellos se incorporaron a la ciudad y yo me fui otra vez para el campo y me puse a producir, a criar puercos, a producir viandas.
Mire eso.
Me volví a ser campesino.
Qué curioso, qué curioso. Enrique, tenemos casi ya que despedir el programa. Sí, por favor, vuelva a llamarnos la semana que viene si desea conversar más con nosotros. Es un placer escuchar a todo el mundo y me encanta saber de un guantanamero que nos ha descubierto aquí en Estados Unidos, que no había escuchado Radio Martí en Cuba.
Nunca lo había escuchado, aunque ya le digo, ahora muchas personas que me rodean en Cuba lo escuchan porque le he llevado su programa, su información.
Qué bueno.
Ya les digo, es muy difícil encontrarse aquí en los Estados Unidos un programa en español donde uno pueda aprender algo. Ajá. Desgraciadamente, por lo menos aquí en Vegas, es muy mala la programación de radio en español.
Ajá.
Todo está dedicado a la información chatarra y a los programas de anuncios.
Entiendo.
Es triste.
Bueno, Enrique,
Yo le llamaba, perdón, antes que se acabe el programa, yo quería que usted me aclarara una cosa. Yo he leído en muchas ocasiones de La Rosa Blanca, el verso de los versos sencillos de José Martí, la estrofa que dice: y para el cruel que me arranca cardo ni oruga cultivo. Pero bueno, he leído en otra ocasión que dice cardo
ni ortiga.
Mire,
vamos a hacer una cosa. Eso es un tema interesantísimo. Yo sé perfectamente lo que pasó y lo que pasa. Déjeme hablar de él la semana que viene para poder hacerlo con gusto, porque ya tengo que entregar el estudio. ¿Bien?
Ok, muchas gracias.
No deje de escucharnos, Enrique.
No, de ningún modo.
Bien, gracias. Adiós.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Y así, señoras y señores, con Nino Bravo interpretando Libre, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias a todos una vez más por escucharnos, por escribirnos, por llamarnos, por recordarnos que están ahí. Quizás el nombre de este programa no debería ser Entre Nosotros, sino Entre Ustedes. Hasta pronto.
Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar.